En Capital Radio, abrimos la puerta del bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender.
Saludos, buenas tardes. Damos comienzo a un nuevo encuentro con el turismo aquí en Bungalow 103, emitiendo para todo el mundo desde Capital Radio Madrid. Saludos especiales de quien les habla y de todo el equipo de producción de Bungalow 103. Les recuerdo que la semana pasada hablamos sobre la formación y la capacitación en la inserción y la inserción en el mundo laboral de las comunidades locales a través de las empresas turísticas, y hoy nos gustaría abordar un tema que también tiene que ver con el empleo. Nos referimos a los pilotos de aviones, o más concretamente a una supuesta alarma que se está generando en algunos países por la falta de estos, de pilotos. Como dato interesante, decirles que solo el gobierno de Estados Unidos calcula que se necesitarán cubrir 18.000 vacantes de pilotos al año. Y las estimaciones privadas no son mucho mejores, porque una consultora, Oliver Wyman, estima que las aerolíneas estadounidenses entrarán en un déficit de 30.000 pilotos para el año 2032. Y es más, ya existen, según estos informes, aerolíneas que están dejando aviones en tierra debido a la falta de pilotos, y por supuesto han aumentado las cancelaciones de vuelo. Bien, pues este tema me parece a mí que es un tema de rabiosa actualidad, y lo vamos a compartir con Mario Pons, fundador y CEO de Canavia Aviation Academy, como dice el nombre en inglés, una academia para la formación de pilotos, está ubicada en las Islas Canarias. También nos acompañará Daniel Escotado, comandante de Boeing 787 y vicepresidente del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, el famoso CEPLA. Y también intentaremos hablar con Pablo Lalenton, piloto comercial en una aerolínea del Golfo Pérsico. Bien, pues antes de dar paso a la tertulia de hoy, recuerden que pueden contar con toda la actualidad del mundo del turismo, incluido noticias sobre un tema tan interesante como la escasez de pilotos, visitando la web Turinews. La encontrarán en internet, muy fácil, turinews.es, o lo simplificamos, la letra T de turismo, news, noticias en inglés, tnews.es. Ya saben, ahí encontrarán toda la actualidad en clave turística. Bien, y ya comenzamos a desgranar el tema de hoy, arrancando con dos preguntas básicas, dos preguntas que lanzo al aire y que iremos, como digo, desgranando con nuestros invitados de hoy. ¿Existe una escasez real de pilotos de aviones comerciales? Y otro punto es, ¿cuáles son sus consecuencias para el sector de los viajes y de las vacaciones? Bueno, pues, ¿qué mejor manera de comenzar este análisis que yendo directamente a la fuente, yendo a la cantera, a la formación? Y para ello hemos invitado a participar con nosotros a Mario Pons, que es fundador y CEO de Canavia Aviation Academy. Saludos, Mario.
Hola, un saludo, Ignacio. Encantado de estar con vosotros.
Gracias, gracias a ti. Mario, vamos a ir de lo general a lo concreto, si te parece, o de lo concreto a lo general. ¿Qué es Canavia?
Pues Canavia es una escuela de pilotos que fundé hace ya 13 años aquí en las Islas Canarias, y que hoy podríamos decir que es un referente. La mayor parte de nuestros alumnos no son canarios, son extranjeros, porque estamos en un, como digo yo siempre, estamos en el paraíso.
¿Y cuántos pilotos forma Canavia al año?
Pues mira, anualmente estamos formando un número de entre 40 y 50 alumnos que terminan su formación cada año. Es decir, podríamos decir que cada semana sacamos un piloto comercial al mercado.
Una barbaridad, ¿no? O sea, para ser una...
Bueno, según se mire, ¿sabes qué ocurre? Que la formación de piloto es muy compleja. Hoy en día, un piloto comercial, un piloto de transporte de línea aérea, equivale a un grado universitario. Yo, por el hecho de haberme formado como piloto y ejercer como piloto profesional, equivale a un grado universitario. Lo que ocurre es que la formación de piloto es muy práctica, y porque se da en aeronaves, es como una escuela, una autoescuela para aprender a conducir un vehículo, se da en aeronaves, y bueno, tenemos que subirnos con un alumno y realizar, por ejemplo, 200 horas de vuelo, ¿no? 200 misiones, que se llaman, a lo largo de un periodo de año y medio, 2 años. Entonces, esa formación completa de un piloto profesional, que una vez que sale de la escuela puede presentarse a un trabajo para una compañía aérea y llevar pasajeros a continuación, pues esa formación es muy intensa, muy intensiva, son 2 años, y entonces, bueno, pues nosotros lo vemos como algo muy complejo. Y por eso, para mí, dices, bueno, sale un alumno cada semana, bueno, nos cuesta mucho. Detrás de cada alumno hay mucho cariño y mucho esfuerzo puesto en él para que salga adelante.
Mario, ¿y cuáles son los requisitos para poder comenzar la formación como piloto comercial?
Pues, en realidad, pocos. Porque si bien hace muchos años había que tener algún título, una carrera, hoy en día realmente no hace falta un requisito de entrada de estudios mínimos. Se pide tener 18 años para poder ya ser piloto, pero puedes incluso empezar el curso con 16 años y terminar a los 18. Se pide un conocimiento de inglés bastante profundo, porque el inglés es el idioma común. Hay que tener en cuenta que la formación de piloto se estudia aquí en Gran Canaria o Tenerife, por ejemplo, pero puedes trabajar en cualquier lugar del mundo. La licencia que emitimos como escuela aprobada es una licencia europea, bajo normativa europea. De hecho, tenemos alumnos polacos que vienen aquí a hacer parte o toda la formación y nosotros presentamos solicitud de emisión de licencia a la autoridad polaca para que le emita el título de piloto. Pero digamos que hay una formación muy genérica, muy, muy internacional. Por lo tanto, el inglés, por supuesto, es el idioma necesario. Y tener unos conocimientos de física y matemáticas básicos, saber trabajar con fórmulas, saber para luego poder recuperar o recibir esa formación que vamos a dar, pero que es una formación teórica y práctica muy, muy enfocada a lo que es la aviación.
Mario, comentabas que cuentan ustedes con estudiantes de otros países, acaba de nombrar Polonia, por ejemplo. ¿Cuál es el país, digamos, más extraño del que ha llegado un estudiante de Canavia?
Uy, tenemos un mapa aquí en un hall con todo el mundo y vamos poniendo banderitas que son avioncitos, poniendo avioncitos en todos los países y está lleno. Mira, islandeses de Islandia, hemos tenido varios.
Y de fuera de, digamos, fuera de nuestro lado del mundo, creo que decimos.
Nueva Zelanda, Canadá, Ucrania, Uzbekistán, sitios muy raros, sí, sí. No, yo te diría que de todos, porque bueno, hay alumnos que vienen de fuera, les tenemos que sacar un visado de estudiante, pero porque quieren esa formación, digamos, europea. La licencia de piloto europea es la más, junto con la norteamericana, podemos decir que es la más buscada en todo el mundo, ¿no?
¿Y por qué Canarias? ¿Por qué Canavia? ¿Cómo te llegan a ti esos estudiantes?
Pues por el tiempo que tardan en hacer la formación, porque aquí volamos todos los días del año, quitando 2-3 días raros que podemos tener al año con una tormenta de estas típicas del oeste, ¿no? El año pasado, en octubre, con el Herminia, incluso volamos, porque las condiciones aquí para el vuelo son idóneas. Entonces, ¿qué ocurre? Un alumno extranjero, cuando se desplaza fuera de su país para hacer una formación de 1 año y medio, pues si luego en lugar de 1 año y medio tarda 3 años, pues se le supone un costo económico mucho mayor del que pensaba. Y la realidad es que en muchos países de Europa, pues por ejemplo, y hablo de Polonia porque es un caso reciente con el que hablaba con un alumno que tengo aquí, es que en invierno están 4 meses sin volar. Hoy, por ejemplo, en Palma de Mallorca hay niebla. Está el aeropuerto cerrado para enseñanza, sobre todo, porque hay nieblas. Eso aquí no ocurre. Entonces, somos un sitio ideal por el buen clima, la buena meteorología, para poder dar esa formación. Entonces, bueno, ya puestos, ¿qué más da, no? Venirse a Canarias, que a Baleares o a Polonia.
Mario, ¿y el hecho de ser islas? Porque, bueno, yo tengo algunos amigos e hijos de amigos míos que están en tu escuela, en tu academia, y dicen, bueno, pues ayer volé a Fuerteventura. El hecho de poder volar entre islas también es un atractivo, porque, bueno, si la academia está en tierra firme, pues es todo tierra, ¿no?
Bueno, por supuesto que lo es, y es otra de las ventajas muy grandes, que es difícil encontrar algo similar en otros lugares. Tenemos 8 aeropuertos internacionales, en el archipiélago. Cada isla, Tenerife, tiene 2. ¿Qué ocurre? Al tener aeropuertos tan cercanos, eso nos permite el hacer una formación volando a La Gomera, al Hierro, a Lanzarote, y hacer una formación muy real. Yo hace 23 años me formé en Madrid, en Cuatro Vientos, y no salíamos de Toledo, y que no hay aeropuertos. Sí, hacíamos maniobras, pero no aterrizabas en aeropuertos reales. Aquí tenemos 8 aeropuertos internacionales, incluyendo el aeródromo de Maspalomas, que es privado. Somos la única escuela que opera aquí, es un aeropuerto pues casi en exclusiva para nosotros. ¿Qué nos permite eso? Volar mucho. volar muchas horas y poder sacar muchos alumnos a la vez. Y eso es un potencial que, bueno, que estamos del que nos estamos beneficiando y que nos permite incluso recibir muchos más alumnos de los que actualmente tenemos. Por ejemplo, Gran Canaria y Tenerife son dos aeropuertos, Tenerife Sur, dos aeropuertos que abren 24 horas al día. Por lo tanto, podemos volar entre dos aeropuertos de noche. Y eso es una de las cosas que hacemos nosotros aquí. Difícil de hacer en otros sitios. No imposible, pero difícil. Tenemos lo mejor. 8 aeropuertos y un clima que nos permite volar todos los días. Y esa es la ventaja.
Dime una cosa. Antes nombraste el inglés y el inglés suele ser la... A ver, el talón de Aquiles de los españoles, en general.
Tienes razón.
¿Cómo está limitando el inglés a personas, a estudiantes, a jóvenes o mayores, porque también sé que tienes estudiantes mayores, que quieren ser pilotos?
Pues mira, tenemos una promoción que va a empezar, que empezó, perdón, el mes pasado, en enero, empezó una promoción de pilotos de ATPL, pilotos de línea aérea, y hubo un candidato, porque hacemos unas pruebas de selección, precisamente matemáticas, un poquito de física, ver el nivel, y luego hacemos una entrevista en inglés con uno de los instructores. Hubo un candidato que no pasó esa entrevista y no lo aceptamos. No es común de ver que rechaces a un alumno, pues, bueno, mientras pague, pero no lo aceptamos porque no tenía un nivel de inglés suficiente como para entender luego las clases. Las clases las damos en inglés, los libros, los materiales son en inglés. Y luego se vuela todo en inglés aquí. Entonces, como veíamos que no tenía nivel suficiente, pues no lo aceptamos. Hablé con el padre, me llamó la madre al día siguiente, ¿y qué puedo hacer? Digo, mira, no tiene un inglés suficiente a nuestro juicio para poder comenzar el curso y aprovecharlo con de forma satisfactoria. Lo que te propongo es que se prepare, se mejore el inglés y en la próxima convocatoria, en el próximo curso que abramos, pues le volvemos a invitar. Y yo creo que hoy en día... Con las redes sociales, el acceso a influencers que hablan en inglés, de habla inglesa, las series de televisión que tenemos en habla inglesa, yo creo que hoy en día no es difícil el practicarlo y el mejorarlo. Pero es verdad que no todos tienen aquí un nivel de inglés suficiente. No, yo creo que en España, con el nivel de la escuela, del colegio, del instituto, no se llega uno a soltar bien. Por lo tanto, o bien por tu cuenta estudias un poquito más, o bien te desplazas al extranjero. Yo me acuerdo que en un trabajo me fui al paro y me fui a San Francisco a una academia, 4 horas diarias a estudiar inglés, ¿no? Y hay que tener un poquito esa valentía de salir fuera y buscar la manera de mejorar esa carencia que uno puede tener. Y el inglés, como digo e insisto, es necesario tanto para recibir el curso y poder entenderlo bien como para luego conseguir un trabajo. No olvidemos que luego puedes presentarte a cualquier compañía, diría, del mundo para trabajar.
Diríamos que el inglés es quizás la barrera de entrada, porque has dicho que no se requiere una formación previa. ¿Cuáles son las barreras que tiene una escuela, una academia de pilotos para formarlos? Me refiero en cuanto a la cantidad.
Pues... Bueno, la cantidad de alumnos, si te refieres a eso, pues mira, en un aula, en la parte teórica, pues podemos tener hasta 20 alumnos, es el máximo que damos a la vez de alumnos para la parte de la fase teórica, ¿no?, de aprender una serie de asignaturas y conocimientos. Luego la parte de vuelo es individual, es como la autoescuela. Eso es lo que hace compleja esta formación, porque tenemos que formar a cada piloto individualmente. Entonces esas 200 horas que te hablaba que suponen el curso, pues son 200 horas que se multiplican por dos, porque antes de una práctica de vuelo hay una preparación en aula, lo que llamamos el briefing, y después de la práctica de vuelo hay otra, digamos, reunión posterior para analizar cómo ha ido la misión y qué tenemos que mejorar y preparar para la siguiente clase. Son clases individuales, un instructor y un alumno, por lo tanto, un crecimiento de muchos alumnos implica que tienes que crecer en igual manera con instructores y con aviones, y eso es lo que hace que la formación de piloto sea compleja, y luego supongo que entraremos en el tema de la demanda de pilotos o la escasez. Sí. Es que no podemos formar un piloto en 3 meses, no podemos aumentar por 2 el número de alumnos de una organización como la nuestra sin aumentar el número de aviones por 2 y el número de instructores por 2.
Cuando hablas de aviones son avionetas, ¿no?
Bueno, llámale aeronaves ligeras, no nos gusta llamarle avionetas, porque al final es igual que un avión grande, suele decirse que desde donde está el piloto al morro del avión, son todos iguales, tanto pequeños como grandes, ¿no? Lo grande está detrás.
Es verdad, es verdad.
Pero delante tú ya tienes una cabina, un cristal y ya, y todos los aviones somos iguales. Entonces, aviones ligeros, sí. Pero mira, un avión ligero, para que te hagas una idea, el más básico que tenemos en la escuela y que, bueno, nuestra escuela se precia de tener una flota de aviones nuevos, compramos aviones nuevos todos los años directamente a fábrica. El coste de un avión, el más sencillo que podamos tener, son 200.000 euros. El coste de un avión con dos motores, que es el más avanzado, en el que ya se acaba la formación y se les explica cómo volar con dos motores, porque le cortamos un motor y tiene que volar con el que le queda, esa es la parte final del curso, esos aviones están con un valor de 500.000 de euros. Es decir, los medios que utilizamos son muy, muy costosos por la seguridad que tienen detrás. No puedes comprar un tornillo en la ferretería, tienes que pedir al fabricante cualquier tornillo que utilices dentro del avión, ¿no? Por hablar así mal y pronto. Entonces eso hace que los costes sean muy altos. Pero claro, el coste del curso de piloto tampoco es tan grande, porque la clave es volar mucho, utilizar mucho los aviones, como hacen las compañías aéreas. Un avión parado en tierra cuesta mucho dinero, por tanto hay que tenerlo volando todo el día. Y todo esto se une a lo que te decía, pues necesitamos muchos aeropuertos y que podamos volar todos los días.
Mario, siempre he escuchado que, bueno, tengo que recordarle a mis oyentes, voy a decirlo ya que he dicho Mario, que estoy hablando con Mario Pons, que es fundador y CEO de Canavia Aviation Academy, una academia, una escuela de formación de pilotos comerciales en las Islas Canarias, el nombre a Gran Canaria y Tenerife, y hemos estado hablando de lo maravilloso que es el entorno de Canarias para formarlo, porque hay 8 aeropuertos internacionales, hay mar por medio y se puede, bueno, pues volar prácticamente todos los días del año. Supongo que, Mario, cuando hay calima de esta densa, pues se vuela menos, ¿no?
También volamos. Hemos tenido calima.
Es que hay que probarlo todo, ¿no?
Claro, mira, cuando llueve volamos, cuando hay calima volamos y cuando hay viento volamos. Sobre todo somos famosos en las islas por el viento que tenemos en las medianías o en las costas, ¿no? Pero bueno, ten en cuenta que los aeropuertos, todos los de las islas, quitando Tenerife Norte, que volamos muy poquito ahí, la verdad es que es así. El resto de aeropuertos están todos en la costa, en el sur de la isla, y realmente necesitamos poco, porque aunque haya calima, pues bueno, limitamos la operación a volar en las zonas, digamos, más cercanas al aeródromo, o no, porque como te decía, los aviones nuestros son de última generación, no tienen nada que envidiar a los aviones grandes en cuanto a la aviónica, al equipamiento que tenemos dentro para poder hacer los vuelos. Por lo tanto, te diría que incluso volamos en todas las condiciones, siempre con precaución, por supuesto con medidas de seguridad, es decir, si no puedo aterrizar en un aeropuerto, siempre tenemos un alternativo. Entonces, si está mal el tiempo en una zona de las islas, pues tenemos siempre otros aeropuertos a donde ir. Hace unos años, acuérdate, yo me acuerdo porque estaba en Berlín y tardé 3 días en poder aterrizar de nuevo en la isla. Se cerró el aeropuerto de Gran Canaria por una calima muy, muy, muy intensa durante 3 días, pero eso no ha vuelto a pasar y creo que ya han pasado 3 años, fue antes del coronavirus.
Yo me quedé tirado en Barcelona ese domingo.
Pues yo me acuerdo que estaba en Berlín tirado y 3 días tardamos en llegar. Esos días aquí, por ejemplo, pues no se voló, pero bueno, cuando no vuelan las líneas tampoco volamos nosotros. Pero en realidad, quitando esas excepciones, el resto de los días del año volamos siempre.
Mario, como comentaste hace un ratito, hoy queremos hablar de la escasez de pilotos a nivel global. Vamos a ver, ¿es cierto o es un tema puntual de algunos mercados?
No, es cierto. Mira, yo tengo delante un forecast, una previsión que hace Boeing y también la hace Airbus en el mismo camino, una previsión de lo que es el futuro del personal que se va a demandar en la aviación. Ten en cuenta que los fabricantes venden aviones a 10 años vista. O sea, los aviones que se venden hoy se entregan dentro de 10 años. Entonces ellos hacen una previsión para los próximos 20 años. Y Boeing, vamos, afirma que van a necesitarse en el mundo más de 2 millones de pilotos, mecánicos y tripulantes de cabina. 600.000 pilotos, 600.000 técnicos de mantenimiento y 880.000 tripulantes de cabina. Es decir, van a hacer falta 2 millones. Y ya lo hemos dicho antes, es un mercado internacional. Esos 2 millones de personal cualificado nuevo que se requiere va a ser español, indio o polaco, es decir, de cualquier país del mundo, porque al final la ventaja de esta profesión es que es una profesión internacional, da igual el país del que vengas. Se divide esa demanda, por supuesto, en los diversos continentes. El continente que más va a pedir, por ejemplo, es China. Bueno, y no continente, o sea, China como país va a requerir en los próximos 20 años 400.000 personas cualificadas, más de las que va a necesitar Norteamérica o Europa en su conjunto. Entonces, es un mercado muy global. Es un mercado que, por supuesto, le afectan las crisis. La aviación, cada vez que hay una crisis, pues baja la demanda, sobre todo de turistas, bajan el número de vuelos. Tenemos un ejemplo muy claro que ha sido la peor crisis en cuanto a aviación en los últimos decenios, ha sido la del coronavirus. Pero igual de rápido que bajan los vuelos, suben cuando se terminan las crisis. Yo ya como piloto llevo ya 3 crisis, la del Golfo, la de las hipotecas y la del coronavirus. Y yo, por ejemplo, personalmente no he dejado de trabajar. Las crisis, pues, a río revuelto, ganancia de pescadores. Por ejemplo, la carga aérea ha crecido muchísimo durante el coronavirus, el turismo no. Al final, ¿qué ocurre? Pues que las crisis afectan mucho a la aviación. La aviación es uno de los sectores que primero se ven afectados por una crisis y más fuertemente se ven afectados por ella. Pero luego también la recuperación es rápida. Entonces, ¿qué ocurre? Una carrera de piloto son tus próximos 30, 40 años. Por supuesto, vas a pasar por crisis. Tardarás un poquito más, un poquito menos al conseguir tu primer trabajo, ¿no? Que luego te va a abrir otras puertas. Pero yo, cuando me dice alguien quiero ser piloto, me hace mucha ilusión. Digo, no lo pienses, da igual, no te preocupes si ahora mismo estamos en crisis o no. Prepárate, fórmate.
Mario, vamos a hacer una pequeña pausa, si me esperas. Regreso enseguida contigo porque tengo todavía un par de preguntitas que hacerte. No esperaba hacerte tantas preguntas, pero me parece todo tan interesante. Voy a dar paso a la publicidad y volvemos enseguida. Me espera, ¿verdad?
Por supuesto, claro que sí.
Vamos a por la publicidad entonces.
No piensen en los negocios.
Humanos en la oficina, el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo de las organizaciones, con el presentador de mayor audiencia en el mundo del capital humano y speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Todos los viernes a la 1 de la tarde en Capital Radio.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Capital Radio, Madrid, 103.2.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con sus personas y empresas. Evolución de la pandemia, novedades de nuestra medicina y sus profesionales, con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio.
tras esta pausa publicitaria, les recuerdo que están escuchando Bungalow 103, emitiendo a través de Capital Radio Madrid, y estamos hablando sobre la escasez de pilotos aéreos, pilotos comerciales. Llevamos un ratito hablando con Mario Pons, fundador y CEO de Canary Aviation Academy, una academia de formación de pilotos en las Islas Canarias, y me quedan como un par de preguntitas por hacer, a ver si puedo. Mario, sigues por ahí, ¿verdad?
Por supuesto.
Oye, dime una cosa, ¿decrece el número de pilotos en activo o es que aumentan las flotas, aumenta el número de aeronaves para que falten pilotos?
Aumenta el número de aeronaves, aumenta muchos mercados, se abren nuevos mercados. China es un mercado reciente de los últimos años con un potencial de crecimiento enorme. Oriente Medio, están las primeras divisiones de líneas aéreas, están en Oriente Medio por los bajos costes que tienen del combustible. Asia, la India, hay mercados emergentes que están captando muchísima mano de obra cualificada y están comprando aviones. Ayer, antes de ayer, Air India ha hecho el mayor pedido del mundo de la historia a Airbus y a Boeing. Ha comprado
Yo lo leí esta mañana en Turin News. Sí. Que han pedido 500 aviones a Airbus y a Boeing, y te quería preguntar, ¿cuántos pilotos hacen falta para operar, digamos, de manera rentable 500 aeronaves?
Claro, pues mira, una aeronave requiere 8 tripulaciones, 16 pilotos, cada avión, multiplica 16 por 500 y son 8.000 pilotos, solo para esa compra que se ha hecho.
Mi madre.
8.000 pilotos, 40.000 tripulantes de cabina de pasajeros, y probablemente unos 10.000, 12.000 técnicos de mantenimiento de aeronaves para hacer las revisiones. Por lo tanto, hablamos de números muy grandes de una compañía que cogerá personal indio, cogerá personal español, cogerá pilotos de allá donde los pille. Ahora estamos en un boom aéreo otra vez. Hemos recuperado y estamos ya incrementando los niveles de vuelos que se hacían en el año previo al coronavirus. ¿Qué ocurre? Pues que ahora las compañías pues buscan aviones, buscan pilotos, buscan pasajeros por todos lados para aumentar esa producción. Consecuencias de esta falta de pilotos que la hay, de escasez de personal cualificado y de aviones, pues que llega el verano, se aumentan el número de vuelos porque hay una mayor demanda de pasajeros, por ejemplo, para las vacaciones, y entonces las compañías tienen que atender ese aumento de demanda con lo que tienen. ¿Y qué va a pasar? Que ya ha pasado muchos años de bonanza. Pues que empiezan a haber retrasos, empiezan a haber falta de aviones, empieza a quedarse pasajeros tirados en los aeropuertos, empezamos a ver colas y, bueno, pues claro, evidentemente todos queremos evitarlo. Sí. Pero la solución es, pues, planificar con mucha antelación y, por ejemplo, pues lo que hacemos nosotros a pequeña escala, pues abrir convocatorias de instructores de vuelo, contratar nuevo personal, formar nuevo personal, comprar aviones, invertir, al fin y al cabo, en un mercado que nadie te garantiza que dentro de un año o dos años vaya todo muy bien. No lo sabemos, hay mucha incertidumbre.
Pero eso sucede en todos los mercados, Mario.
Evidentemente. Y lo que ocurre es que el de la aviación, pues tenemos al final unos mimbres más complicados, ¿no?, para hacer los cestos. Pero bueno, ahí estamos los que sobrevivimos o los que no lo consiguen. Al final, sobre todo, la aviación es un sector con mucha ilusión, mucha pasión. El que está aquí trabajando en aviones es porque le encantan y porque le apasiona. Entonces, al final, cubres problemas que puedas tener pues con mucho esfuerzo y con mucha ilusión.
Pues Mario Pons, ha sido una conversación interesantísima, me ha encantado y te agradezco mucho el tiempo que nos has dedicado.
Gracias, Ignacio, a vosotros por la oportunidad.
Bueno, pues nada, vamos a seguir con nuestro Bungalow 103 de hoy, hablando de la escasez de pilotos, pero bueno, hemos hablado con Mario Pons, muchas gracias, te despedimos aquí y hasta la próxima.
Hasta la próxima, gracias a vosotros.
Un abrazo. Y continuamos aquí en nuestro programa en Bungalow 103. Ahora tenemos al otro lado de la línea telefónica a Daniel Escotado, comandante de Boeing 787 y vicepresidente del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, lo que conocemos por el CEPLA. Saludos, Daniel. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos.
Un placer.
Daniel, para los
para los oyentes que no conozcan tanto el mundo de la aviación, aunque el nombre CEPLA se escucha constantemente en medios de comunicación, ¿qué es el CEPLA y quiénes lo conforman?
Bueno, el CEPLA empezó siendo un sindicato, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, pero ya tiene 57 años, somos más que un sindicato, ahora mismo tenemos representación en 16 distintas compañías aéreas en España y pues tenemos 7.000 afiliados y les prestamos todo tipo de servicios, principalmente asesoría, jurídicos, pues a las secciones sindicales para negociar sus condiciones laborales y luego a los propios afiliados, a los pilotos, pues en las necesidades que puedan tener de salud, de seguros y todo tipo de asesorías que pueda necesitar el piloto. Somos una organización, en principio queremos ser la casa de todos los pilotos de España, creo que lo somos ahora mismo.
Daniel, ¿y hay otras casas para otros pilotos? Quiero decir, ¿hay otros sindicatos?
Ha habido algún que otro intento en los últimos años de crear otros pequeños sindicatos, en muchas ocasiones un poco pues más dirigidos a un grupo de personas que tenía pues unas motivaciones más particulares. En CEPLA somos totalmente democráticos, las secciones sindicales, todos los cargos se eligen, mi propio cargo cada 4 años lo votan todos los afiliados, las secciones sindicales también, así que las distintas puntos de vista están representados en CEPLA. El CEPLA no es una organización excluyente, sino incluyente, no tenemos ningún tipo de color político y lo que nos diferencia del resto de los sindicatos es que no recibimos ninguna subvención. Todo lo pagamos solamente con las cuotas de nuestros afiliados. Somos completamente independientes y somos transparentes y democráticos. Todo el mundo que quiere se puede presentar a CEPLA, acercarse a nosotros y ya lo digo, tenemos todo tipo de voces representadas ahí.
Daniel, hoy estamos analizando si es real la escasez de pilotos a nivel global y al hablar pues contigo pues nos interesa de manera particular el caso de España. ¿Hay escasez de pilotos?
Bueno, Ignacio, realmente es, la respuesta corta es no. Hay que, claro, todo esto viene por unas previsiones de aeronaves que se van a incorporar al mercado, ¿no? Pero si lo vemos, por ejemplo, con los coches, ahora mismo en Europa, digamos, ¿no?, una cifra así a bulto, si se fabrican 100.000 coches al año en toda Europa, en 10 años que hayan faltado, 1 millón de conductores más. No, porque los coches nuevos vienen a sustituir a los coches antiguos, así que no, escasez no hay. Lo que sí hay es por parte de la industria pues tanto los que construyen aviones, como las escuelas de pilotos, como las propias compañías, un intento de que haya exceso de demanda de empleo para poder abaratar los salarios de los pilotos. Eso es lo que, ese es el punto de vista del sindicato. Nosotros hemos visto que los últimos pues 20 años nunca ha quedado desierta ninguna convocatoria de pilotos, se han cubierto todas las plazas y siempre se presenta mucha más gente de la que finalmente es contratada. El problema es que, claro, hacerse piloto es caro y hay que animar a la gente para hacer una inversión así de fuerte y decir que no va a haber pilotos, que si uno hace la inversión es algo seguro conseguir ese puesto de trabajo, pues anima a la gente a invertir el dineral que cuesta hoy hacerse piloto.
Hace un rato, Daniel, leía que solo el gobierno de Estados Unidos, ahora hablando de Estados Unidos, calcula que necesitarán cubrir unas 18.000 vacantes de piloto al año. Esta cifra, vamos a ver, ¿es una barbaridad o para el gremio de pilotos es una cifra normal?
No, esta cifra es una barbaridad. Vuelvo otra vez sobre lo que comenté hace un momentín. Claro, se ven los aviones nuevos que salen y los pilotos que se van a jubilar y entonces se hace una rápida resta y dice, bueno, pues si este avión necesita pues 15 pilotos, este modelo de avión, un modelo de larga distancia, necesita unos 15, 18 pilotos por avión, un avión más pequeño, de corto radio, de 200 plazas, necesita unos 10 pilotos por avión, pues hace falta tantos pilotos. Y dicen, ¿y tantos se jubilan? ¡Uy, hacen falta tantísimos! La realidad es que todo esto se hace basándose en las previsiones de los de las aeronaves que se van a construir, que muchas veces no se cumplen. Y luego no se tiene en cuenta que esas aeronaves, cuando llegan, pues muchas veces lo que hacen es que sustituyen aeronaves antiguas que o bien pasan al tercer mundo o directamente van al desierto, pues en Nevada o aquí mismo en Teruel tenemos cientos de aviones parados. Aviones antiguos que ya no son eficientes. Ahora mismo los aviones se retiran mucho antes del mercado porque se quiere que sean mucho más eficientes, que emitan menos CO2, y esto hace que la vida de los aviones sea más corta. Así que aunque llegan aviones nuevos, también se van aviones del mercado. Y por eso estas cifras son engañosas.
Dime una cosa, ¿cuántos pilotos estiman ustedes, si es que tienen la cifra, que deberían licenciarse al año para cubrir, digamos, las bajas por jubilación?
Bueno, pues estamos buscando la cifra exacta. Yo le voy a decir que ahora mismo estimamos, porque tampoco la tenemos todavía exacta, estamos intentando hablar tanto con la Asociación de Líneas Aéreas como con las diversas escuelas que hay en España. Nosotros creemos que hay un diferencial prácticamente de que salen 400 pilotos en España al año formados y se contratan como mucho 200, quedando un gran exceso, que es lo que hace que el exceso de demanda pues baje los salarios, claro.
¿Y estos 200 pilotos a dónde van?
No la tenemos. Claro, pues algunos lamentablemente se quedan en su casa y a otros les toca pues recorrer un arduo camino que puede empezar pilotando aviones en África o en Lituania o en otros casos en Asia, con suerte en China o en el Mar Rojo, para con suerte pues a volver a 10 años después, más allá, intentar acercarse, salvo que se queden allí, volver hacia España ya cuando tengan más formación y sean los pilotos senior, que tienen más fácil acceso al mercado.
Una última pregunta, bueno, Daniel.
Sí.
¿Por qué una persona se hace piloto? ¿Cuál es la base de esta vocación?
Bueno, yo la verdad es que desde muy chaval quise ser piloto. Bueno, quise ser astronauta, la verdad, primero. pero luego, pues, visto que solo había rusos y americanos, cuando yo era chaval, pues pensé en a lo mejor ser piloto, ¿no? Veía los aviones y luego, pues en mi caso particular, pues mis padres estaban separados y volaba mucho, se llamaba antes Chaqueta Roja en Iberia,
sí.
Que volaba yo solo de casa de estar con mi padre, a ver a mi madre, y me llevaban muchas veces a la cabina de los aviones, ¿no? A ver a los pilotos. Y entonces veía esas cabinas complejísimas, llenas de relojes, y no podía, al principio no me lo creía, que esos señores pudiesen enterarse de qué estaba pasando allí. Y cuando fui varias veces dije, pues si ellos pueden, yo también. Y bueno, pues la mía ha sido una vocación como la de muchos casos. Esta es una profesión muy vocacional, porque es difícil llegar a primera división, a lo que sería una línea aérea, además a lo mejor transatlántica, que vuela aviones a cualquier punto del mundo. Es difícil y hay que ponerle mucho empeño, muchas horas de estudio y mucho sacrificio.
Bueno, comandante Boeing 787 es primerísima división.
Sí, en este, pues sí, yo he tenido esa suerte. Ahí estoy volando. Esta noche tengo un vuelo en Madrid-Córdoba, en Argentina, justamente.
Mi madre.
Así que vamos a cruzar al Cono Sur esta noche.
Pues Daniel Escotado, muchísimas gracias por haber participado en este Bungalow 103 aquí en Capital Radio. Y bueno, que sepan en el CEPLA que bueno, que aquí nos tienen, llevamos 15 años en antena hablando del sector turístico y cualquier comunicación, cualquier información, cualquier cosa que necesiten, aquí estamos para ustedes también.
Pues muchas gracias, Ignacio. Nosotros también desde CEPLA queremos ser agentes, o sea, poder proporcionar información a los medios y ser también un poco los técnicos que puedan echar una mano sobre vuestras preguntas, así que aquí estamos también para lo que queráis.
Un abrazo y buen vuelo esta noche.
Un abrazo y muchas gracias.
Hasta la próxima, Daniel. Adiós. Y en
enfilamos la recta final de nuestro programa de hoy con Pablo Langlenton, piloto comercial en el Golfo Pérsico, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Bueno, y sabemos que acaba de llegar de un viaje, con lo cual muy agradecido, Pablo, por atendernos. Saludos, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Ignacio. Pues muy bien, después de una mañana muy larga, ¿no? Yo me estaba levantando a las 4 de la mañana para iniciar el vuelo y llegar aquí a Madrid a las 2 de la tarde que hemos llegado.
Fantástico. Pablo, por un tema de política de empresa, y me gusta aclararlo, no vamos a nombrar a ninguna aerolínea que no queramos, y sobre todo porque lo que más nos interesa es tu opinión personal, profesional, sobre un tema que abordaremos en un par de minutos. Pero antes de eso me gustaría preguntarte o pedirte que nos comentaras un poquito tu recorrido aéreo, porque sé que llegaste a pilotar el A380, el mega grande.
Sí, volé el Airbus 380, que fue para mí un hito en mi carrera. Ahora ya no lo estoy volando por los motivos del COVID. Mi empresa decidió pararlos en aquel momento. Y cuando volví de nuevo, pues todavía no los tenían en vuelo. Mi recorrido, pues en principio, después de la escuela de pilotos en el año 93, en Sabadell, estuve trabajando en incendios forestales por 3 veranos consecutivos. Y después entré en Spanair, que era la compañía de mis sueños, y sigue siéndolo, aunque ya esté en el olvido. Ahí volé, pues eso, el MD-80 y sus variantes, el Airbus 320 y sus variantes, y el Boeing 717. Ahí me hice comandante en esa compañía, y en el 2012, cuando la compañía cerró, pues nos fuimos a la mayoría de mis compañeros y yo a diferentes aerolíneas del Golfo Pérsico. Y ahí sigo. Empecé volando el Airbus 320 de nuevo, después el 330, después el 380, el gigante, y ahora cambio de fabricante y vuelo el Boeing 787, el Dreamliner, magnífico avión también.
Fantástico. Sí. Acabamos de hablar con Daniel Escotado, que es comandante también de 787. Él entró como Zepla, pero también hablaba del 787. Pablo, hoy queremos hablar, nos quedan unos minutos, sobre la aparente necesidad de pilotos que hay en algunos mercados. Algunos de nuestros tertulianos te habían dicho que faltan, otros que no faltan, y entonces, bueno, te queríamos preguntar a ti, ¿qué opinas de esto?
Pues mi opinión al respecto depende del área geográfica. En Asia están muy faltos de pilotos y lo van a estar en los próximos años y en una cantidad muy, muy grande. Después del COVID, que se sacaron a todo el mundo, ahora empiezan de nuevo y ellos tienen una capacidad y un músculo para crecer impresionante. Principalmente China, que empieza a abrirse y veremos muchas cosas. La India es un mercado que también va a sorprender muchísimo. Dado que la compañía de bandera la compró el grupo Tata, que es el más importante de ese país, y ha hecho un pedido de 850 aviones, casi nada. El Golfo Pérsico siempre le va a hacer falta pilotos porque crece mucho. Al final todos sabemos que las empresas que tienen un capital económico ilimitado e infinito pueden crecer. El problema es que contratan muchos pilotos y también se van muchos pilotos porque es un sitio en el que la gente está, digamos, temporalmente en general. Y Europa, bajo mi punto de vista, faltan pilotos entre comillas, faltan pilotos para un futuro. Ahora mismo hay gente preparada, hay bastante gente preparada, no sé por qué no están saliendo adelante. Las compañías necesitan gente con mucha experiencia y ese es el principal problema, es decir, copilotos sin experiencia creo que hay bastantes, lo tienen bastante más difícil, pero comandantes con experiencia para las compañías que quieren crecer, es decir, las compañías que no son las de bandera o las antiguas de bandera, las tradicionales, que su manera de entrar es entrar de copiloto cuando eres chico, vas creciendo, te haces comandante y te jubilas. Las compañías que crecen, como puede ser Eurowings en Alemania, como puede ser Ryanair, como puede ser EasyJet, es así que contratan comandantes, copilotos, y lo difícil es contratar comandantes con experiencias porque no hay no hay muchos disponibles en Europa. Y después el último mercado, que es el de Estados Unidos, aquello ya es un disparate. En ese mercado pues necesita muchísima gente. En el COVID prejubilaron a decenas y decenas de comandantes que no vuelven, con lo cual se han visto con las manos pilladas y están ofreciendo unas cantidades de dinero a los pilotos que se van para allá, ofreciendo de vincar y ofreciendo de todo. Y eso es lo que hay en el panorama actual.
Bueno, nos ha descrito el mundo. Dime una cosa, pero ¿por qué crece más, por ejemplo, por qué la India y China lo tengo claro, pero por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿Que la gente vuela más?
En Estados Unidos se vuela muchísimo. En Estados Unidos son las empresas que nosotros creemos, que nosotros nos creemos, por ejemplo, que las compañías europeas son grandes, ¿no? Como puede ser Iberia, que quizás no llegue ni a 100 aviones, y las compañías pequeñas en Estados Unidos, como puede ser, bueno, todas son grandes, pero cualquiera normal, lo mínimo son 450, 500 aviones, es lo mínimo que se despacha ahí. Por eso crece mucho, es muy dinámico, pagan muchísimo dinero actualmente porque no tienen gente. La gente perdió el interés en Estados Unidos en formarse como piloto por lo que está ocurriendo ahora en Europa. Que se volvieron todos low cost, quisieron bajar los precios, los salarios, quiero decir, y la gente perdió el interés. Ahora vuelve otra vez el interés, vuelven otra vez a pagar porque están aviones en tierra por falta de personal en Estados Unidos. Y de verdad, del Golfo Pérsico, por ejemplo, el 80% de los latinoamericanos se están pidiéndose la green card, que se la facilitan y se están yendo para allá.
Pablo, me permiten hacerte una pregunta más, me marcan desde control y va a ser una pregunta más personal. Ser piloto de aviación, entiendo que en cierto modo es un tema vocacional. ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son los sacrificios?
Bueno, pues es vocacional. Para mí fue vocacional, para mucha gente no lo es. Hay gente que lo hace porque lo ve una cosa fácil y buena salida y buen salario. Ventajas para mí son muchas porque cumplo mi sueño, porque yo cada vez que estoy en un avión, en el aire, en tierra no, porque en tierra es un infierno, cuando estoy en el aire empiezo a disfrutar las condiciones laborales, por lo menos en donde yo he trabajado hasta ahora. Siempre han sido pues, bastante buenas. Sacrificios todos. Sacrificios familiares, personales, con respecto a los hijos es muy importante porque no estamos. También hay una diferencia, el piloto que vive y trabaja en su ciudad y los pilotos como yo que estamos fuera. Entonces ya se complica más lo nuestro. Y son muchos sacrificios personales, pues imagínate, pues una llamada para ir al médico, una primera comunión y que mi empresa no me dé los días libres, incluso compañeros que han estado pues de camino cuando su mujer ha estado dando a luz. Es decir, hay sacrificios enormes. También el desarraigo para los que no estamos en nuestras ciudades, desarraigo en amistades y demás. Es bastante sacrificado, sí.
Pues Pablo Lanlento, muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Sé que tienes una agenda... a verdad, ahora tendrás que descansar de este viaje que acabas de finalizar. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo.
Pues sí, de nada, siempre un placer tratar contigo, Ignacio. Cuando quieras estoy disponible. Y efectivamente, nuestra agenda en estos tiempos de escasez es muy, muy apretada, muy, muy apretada. Hace dos días estaba en Filipinas, ahora estoy en Madrid. Y pasado mañana voy a estar en Tebe, en África. O sea que... Esto es muy, muy, muy ocupado, estamos siempre.
No, y además mucha gente piensa, oye, eres piloto o auxiliar de vuelo, viajas un montón, pero bueno, conoces los aeropuertos casi siempre.
Efectivamente. Nosotros conocemos un poquito más, pues estamos 24 horas en los destinos, a veces 72, a veces tenemos 3 días libres, cosa muy rara, pero a veces los tenemos cuando los vuelos no son diarios. Y nos da para conocer. Yo la verdad que gracias a la compañía en la que estoy he conocido pues casi menos el continente americano, el resto del mundo, incluyendo Australia, Asia, todo, y África sobre todo, que es una maravilla.
Pues Pablo, muchísimas gracias de nuevo y hasta la próxima.
Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Compañía.
Adiós. Y tras despedir a Pablo Langlento, le recuerdo que hemos escuchado a Mario Pons, fundador y CEO de Canavia Aviation Academy, la escuela de pilotos que hay en las Islas Canarias, a Daniel Escotado, comandante de Boeing 787 y vicepresidente del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas, el CEPLA, y acabamos de escuchar a Pablo Langlento, piloto comercial en una aerolínea del Golfo Pérsico, pero que hemos visto que bueno, ha sido comandante del gran avión, el Airbus, el A380. Bueno, yo me despido hasta la próxima semana. Yo creo que ha sido un programa sumamente interesante por ver cómo es el mundo de los pilotos y el mercado laboral de los pilotos. Y bueno, la semana próxima con más novedades, con más temas de interés. Y yo me despido, como siempre, con mi bye bye y hagan turismo.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Antonio Peñalver, consejero delegado de Sopra Steria en España.
Nuestros jóvenes pues prefieren estudiar otras cosas que ingenierías, a pesar de que en un futuro cercano o inmediato pues tendrían muchísimas mejores previsiones de trabajo real que con otras profesiones. Entonces hay una acción de divulgación y de culturización y intentar pues atraer a estos jóvenes en edades tempranas, antes de que decidan que ya no les gustan las matemáticas, que quizá es a los 12, 13 años, y es aquí donde creo que hay que hacer el esfuerzo para que no lo descarten ya en edades muy tempranas.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad. El primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, hablemos de defensa y seguridad con Belén Montes, de la mano de IDS. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.